KBS World Radio.
Informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 28 de octubre. El presidente viaja a Roma para asistir a la cumbre del G20. Moon pide apoyo para declarar el fin de la guerra en la cumbre de Asia del Este. Seúl y Washington impulsan la cooperación en nuevos temas de seguridad. Corea y Brasil celebran 62 años de relaciones diplomáticas. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El presidente Moon Jae-in partió el jueves 28 hacia Roma para asistir a la cumbre del G20, ciudad donde iniciará un viaje que también incluye Reino Unido y Hungría, así como el Vaticano, donde el viernes 29, hora local, se reunirá con el Papa Francisco. De esta serie de visitas oficiales destaca la del mandatario a la Santa Sede, pues se estima que conversará con el Papa sobre el proceso de paz en la península coreana. La última vez que ambos se reunieron fue en octubre de 2018 y el interés se centra en saber si abordarán un posible viaje del sumo pontífice a Corea del Norte, considerando que durante su primer encuentro hace 3 años, el Papa Francisco comentó que estaría dispuesto a viajar a Corea del Norte en caso de recibir una invitación expresa por parte de Pyongyang. Por otro lado, antes de encontrarse con el Papa, el presidente surcoreano participará en la cumbre del G20, donde debatirá con otros líderes mundiales posibles medidas para una recuperación inclusiva y sostenible tras la pandemia. Después de culminar su agenda en Roma y el Vaticano, se trasladará a Reino Unido, donde intervendrá en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP26, y posteriormente viajará a Hungría, donde rendirá homenaje a las víctimas del accidente de un barco turístico acaecido en 2019 y mantendrá una cumbre con el presidente húngaro, János Szájder, además de visitar la cumbre y el foro de negocios del Grupo de Visegrado. El presidente Moon Jae-in solicitó el miércoles 27 un mayor apoyo internacional a su propuesta de declarar el fin oficial de la Guerra de Corea durante la 16ª Cumbre de Asia del Este, organizada en modo virtual, en la que participaron líderes de los países de ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y también de Estados Unidos, China, Japón o Rusia. El mandatario enfatizó que declarar oficialmente el fin de la guerra marcaría un punto de partida hacia la paz, no solo en la península coreana, sino en toda Asia y el resto del mundo. En respuesta, el presidente estadounidense Joe Biden consideró indispensable esforzarse a nivel diplomático por mejorar la situación en Myanmar y también desnuclearizar totalmente la península coreana a fin de mejorar la seguridad en la región del Indo-Pacífico. Moon también mencionó la necesidad de unidad de acción entre los países de Asia del Este, que congregan un 54% de la población planetaria y un 62% del PIB mundial, para aumentar la cooperación y la red de solidaridad internacional de cara a superar la amenaza del coronavirus y los retos climáticos. En este sentido, mostró expectativas en que la cumbre de Asia del Este asuma con mayor consistencia su papel para convertir las crisis en oportunidades. El presidente surcoreano también destacó la declaración de líderes sobre cooperación para la salud mental y la declaración para un crecimiento económico mediante la reactivación del turismo, adoptadas en la cumbre, avanzando que Seúl colaborará activamente en base a los objetivos definidos. La 16ª cumbre de Asia del Este duró unas 2 horas y media y contó con la participación de los líderes de ASEAN, Estados Unidos, China, Japón, Rusia, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda, así como con representantes de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Mundial del Comercio. Corea del Sur y Estados Unidos mantuvieron el miércoles 27 por primera vez desde la llegada de la administración de Joe Biden una reunión consultiva sobre desarme y no proliferación para abordar retos tradicionales en materia de seguridad internacional como armas nucleares y bioquímicas y también otros nuevos como los relacionados con el espacio. Ambos países acordaron celebrar el 5º diálogo sobre políticas espaciales en Seúl con el objetivo de establecer un marco regulatorio sobre seguridad espacial y promover acciones concretas para una mayor cooperación en dicho ámbito. Por su parte, Estados Unidos ofreció una explicación sobre el diálogo que mantiene con Rusia sobre desarme nuclear y control de armas, al que las autoridades surcoreanas expresaron su apoyo. La reunión consultiva del miércoles da continuidad a los acuerdos alcanzados durante la cumbre de mayo entre los presidentes Moon Jae-in y Joe Biden, quienes reafirmaron su compromiso a cooperar en temas de energía atómica y no proliferación nuclear. La noche del miércoles 27, hora local, tuvo lugar en Sao Paulo una ceremonia para conmemorar el 62º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y Brasil, que fue concretada gracias a una propuesta de la Cámara Municipal de dicha localidad. Al evento asistieron el presidente de dicho organismo, Milton Leite, el cónsul general de Corea del Sur en Sao Paulo, Hwang In-sang, y otros representantes de la comunidad coreana. Durante la ceremonia presentaron la historia de la inmigración coreana a Brasil, los avances en las relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países y la difusión de la cultura coreana en el mundo. Recientemente, la Cámara Municipal de Sao Paulo aprobó una ordenanza para bautizar el monumento Uri, que está en el barrio coreano, como Parque Brasil-Corea. Brasil es el primer país latinoamericano con el que Corea del Sur formalizó lazos diplomáticos el 31 de octubre de 1959. Actualmente es el mayor destino inversor de las empresas surcoreanas en Latinoamérica, cuyas fábricas en dicho país producen desde electrodomésticos hasta automóviles y bienes siderúrgicos. Se prevé que el intercambio bilateral aumentará tras culminar exitosamente las negociaciones comerciales en marcha entre Corea y el Mercosur. Numerosas personalidades del sector político y también empresarial de Corea del Sur visitaron el altar fúnebre del expresidente Roh Tae-woo, instalado en el Hospital de la Universidad Nacional de Seúl. Entre los que acudieron a expresar el pésame figuran el líder del Partido Fidelista de Minju, Song Jong-kil, así como Lee Che-myung, candidato presidencial, y también el exdirigente Lee Nak-yong. En tanto, por parte del principal opositor, Poder del Pueblo, acudieron a rendir homenaje los actuales precandidatos presidenciales Hong Jung-pyo, Jung Suk-jol, Jun Song-min y Won Hee-ryong. También pasaron por el altar fúnebre el presidente del Partido del Pueblo, An Chol-soo, y el exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Del sector empresarial, los primeros en acudir fueron el vicepresidente de Samsung Electrónica, Lee Che-yong, y el expresidente de la Cámara de Comercio de Corea, Park Yong-nam, mientras que el dirigente del grupo SK, Choi Tae-won, actualmente en trámites de divorcio con Roh So-young, hija del difunto, apenas permaneció unos 10 minutos en la sala fúnebre. El entierro del expresidente será el 30 de octubre. Irán ha recibido el cargamento de 1 millón de dosis de vacunas de AstraZeneca que Corea del Sur se comprometió a enviar en la tarde del miércoles 27, hora local. El desembarco de las vacunas fue presenciado por el personal de la embajada surcoreana en Irán, así como por funcionarios de ese país. El embajador surcoreano en Irán, Yoon Kak-hyung, mostró su satisfacción al poder entregar esas vacunas al pueblo iraní y expresó que su deseo de que ese gesto ayude a mejorar las relaciones entre Seúl y Teherán. En consonancia, las autoridades iraníes enfatizaron su agradecimiento, agregando esperar que los activos de Irán congelados en Corea del Sur sirvan para agilizar la llegada de medicinas. El ámbito de la conducción autónoma avanza a pasos agigantados y actualmente se divide en 6 niveles, desde 0 hasta 5. En dicha escala, el nivel 4 de automatización elevada es considerado como la base de los coches totalmente autónomos, nivel que protagonizó el ensayo realizado el miércoles 27 por el Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte. La prueba consistió en insertar un vehículo con ese nivel de conducción autónoma sin intervención humana en una carretera de tramos urbanos. Durante el recorrido, el coche esquivó sin mayor problema diversas obras en marcha y también se detuvo para permitir el paso de peatones, incluyendo un cruce donde de repente salió un niño entre coches mal estacionados. También se echó a un lado de la carretera al detectar el sonido de una ambulancia que se acercaba por detrás. Así, el vehículo recorrió unos 50 kilómetros con éxito y sin problemas, tan solo ayudado por diversos sistemas y sensores de los que recibe todo tipo de información vial procedentes de diversas infraestructuras, como semáforos, cámaras de vigilancia y otros instalados en la zona, datos que le permiten detectar posibles riesgos en la carretera y, después de procesarlos, tomar decisiones con autonomía. El éxito del ensayo es fruto de 2 años de esfuerzo por parte de científicos surcoreanos para lograr una conducción autónoma de nivel 4 sin fallos y sucede una prueba previa en la que un vehículo de automatización elevada recorrió 2 kilómetros. Sin embargo, por ahora existen limitaciones técnicas que superar hasta alcanzar un nivel óptimo de automatización, como posibles bloqueos de señales que puedan sufrir los sistemas y sensores del coche. Y Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Tras un jueves despejado, se espera un viernes 29 similar y con cielo azul en casi todo el país, compatible con nubes de evolución diurna en algunas zonas. La temperatura matutina subirá respecto al jueves en 2 unidades para registrar entre 4 y 14 grados centígrados y por la tarde el mercurio mantendrá niveles similares a los del día anterior, oscilando entre 17 y 21 grados centígrados. La calidad del aire en tanto será buena con baja concentración de partículas en suspensión. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el Kospi, bajó el jueves 28 un 0,53% respecto al día anterior, hasta cerrar la jornada en 3.009,55 puntos. El descenso llegó tras una mañana al alza ante la salida de los extranjeros del mercado. En tanto, el Kosdaq, el parqué automatizado, perdió un 0,87% sobre el jueves, hasta culminar en 1.013 puntos. Y en el mercado de divisas el tipo de cambio disminuyó y la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense hasta cotizar a 1.169,7 wones por dólar, 0,3 unidades menos que el miércoles al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.
Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/spanish. Gracias por seguir en sintonía.
KBS World Radio.